Habiendo escuchado sus alegatos de conclusión, voy a emitir el siguiente. Y para ello, voy a manifestar que están dadas todas las presupuestos procesales y esta autoridad es competente conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la entidad financiera. Previo a introducirme al asunto objeto del litigio que se ciñe exclusivamente a la colocación de dos productos financieros. Un crédito de libre inversión terminado en el número 8275 y una cuenta de ahorros que fuesen aperturadas el pasado 24 de agosto del 2024, las cuales fueron desconocidos por la aquí demandante, la señora Eliana Rodríguez. Previo a ello, he de señalarles que la actividad financiera pues, es considerada catalogada de interés público y aquí lo que no hay discusión en el marco de esta audiencia es la existencia de una apertura de crédito a través de una tarjeta de crédito que antecedió la relación contractual con el banco, de la cual originariamente deviene de una forma de colocación particular y que tuvo bastantes circunstancias asociadas en la forma en que se colocara la tarjeta de crédito. No obstante, repito, el asunto objeto del litigio no es la tarjeta de crédito. Es la situación de colocación del crédito de libranza y de la cuenta de ahorro, porque en el crédito de libranza se desembolsaron 10 millones de pesos, los cuales fueron extraídos, bueno, desembolsados a la cuenta de ahorro como una cuenta puente. Y finalmente extraídos de manera virtual. Entonces, para introducirme a ello, pues he de señalar que la actividad financiera pues tiene unas rigurosidades en razón a que es considerada interés público y por tanto la irradia la Constitución en el artículo 78 y 335 de la misma. Y en ese sentido se le exige a la entidad financiera pues mayor diligencia, profesionalismo en el desarrollo de del servicio financiero debido a que es ella quien coloca los productos, establece los canales, comercializa los distintos productos y por tanto pues debe acatar las obligaciones no solamente pactadas, sino también las obligaciones legales que irradian el servicio financiero en materia de información, de debida diligencia, de seguridad en los canales que otorgan a los consumidores financieros. Y esto deviene también de la aplicación del artículo 871 del Código de Comercio, en el que se establece esa buena fe como parámetro de conducta y es una buena fe exenta de culpa en razón al profesionalismo, reitero. Y en ese sentido, pues se le exige a la entidad financiera ante la exposición de los riesgos y hoy en pleno siglo, pues sobre todo los riesgos emanados de la tecnología y de la utilización de los distintos canales virtuales que ofrece la entidad, pues le corresponde a esta acatar las obligaciones de seguridad y conocimiento del cliente a través del otorgamiento de mecanismos fuertes de autenticación para efectos de mitigar esta exposición de los riesgos. La Ley 1328 del 2009, que es nuestro Estatuto del Consumidor Financiero, señala que hay obligaciones y derechos, particularmente obligaciones a cargo de la entidad, que a su turno son derechos a cargo de los consumidores financieros y los principios que ya hemos indicado como el debida diligencia. En ello se extrae, en su artículo tercero, literal A, que las entidades financieras, en aplicación de esa debida diligencia y de las obligaciones de seguridad, deben contemplar requerimientos mínimos de seguridad y calidad en las distintas operaciones, que a su turno están instrumentadas en la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, en todos los canales o los instrumentos que ofrecen a los consumidores financieros, sean estos PIMPAT, autogestión, call center, banca virtual, banca móvil, así como las obligaciones específicas para la utilización de las tarjetas de débito, crédito o cualquier producto activo, y los requerimientos específicos para la identificación de vulnerabilidades informáticas y mecanismos fuertes de autenticación, incluso en la prestación de servicios a través de nuevos canales. Sobre este particular, recordemos que la implementación y la operatividad y eficacia de dichos requerimientos integra las obligaciones de las entidades financieras en busca de mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y la consecuencia pues que además de ellas reciben ciertos beneficios, la entidad está dispensada a adoptar mecanismos adicionales y adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones o transacciones a cargo de los consumidores financieros. Sobre el régimen de responsabilidad a cargo de las entidades financieras, ya está decantado nuestro órgano de cierre 19 de diciembre del 2016, componente Ariel Salazar. Abro comillas. Señala que los riesgos que involucra o genera su ejercicio o el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que ella existe, el profesionalismo exigido y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios, en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva las claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, esta no es una responsabilidad automática. El banco podrá exonerarse de responsabilidad y le corresponde probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes, o que con su actuar dieron lugar al retiro o a la transferencia o las operaciones que comprometieron los recursos. Igualmente, esto ha sido reiterado en Providencia el 18 de diciembre del 2020, componencia del doctor Luis Alfonso Rico. En ese sentido, entonces voy a entrar en materia con fundamento en todo el cuerpo normativo que ya les he señalado, advirtiendo igualmente que el consumidor financiero, conforme lo dispone la Ley 1328 del 2009, pues le corresponde atender unos mecanismos de autoprotección, como son informarse o acatar las instrucciones que la entidad financiera le dé, otorgue o le suministre para la utilización de los productos. Sobre el particular, resulta importante que existe una negación indefinida a la luz del artículo 167 del Estatuto Procesal Civil que deviene de la parte demandante y es la situación asociada a que no solicitó ese crédito de libre inversión y tampoco la cuenta de ahorros de la cual se generó toda esta circunstancia que estamos aquí involucrados. Ante esta situación le corresponde a la entidad financiera primero acreditar que cumplió con sus obligaciones de seguridad y segundo que hubo alguna coparticipación o algún incumplimiento por parte de la consumidor financiera que conllevara la materialización de este riesgo en razón a que se dio por virtual y en materia de autogestión en la colocación de los productos financieros. Sobre ese particular me voy a detener y es que se aporta un log transaccional y se aporta una investigación de seguridad en la que se puede vislumbrar dos circunstancias importantes, las cuales se contrarrestan respecto de lo declarado con por la representante legal en el marco del interrogatorio, porque ella manifiesta que los mecanismos fuertes de autenticación para la colocación de estos productos es por cada producto, es decir, crédito de libre inversión y cuenta de ahorro, se genera no solamente a través de la autogestión, la cual pues, puede ser viable en el marco de la posibilidad de adquirir productos de manera virtual. Lo cierto es que no se evidencia dentro del plenario y huérfano de prueba está la emisión de dos códigos OTP para la apertura de los dos productos financieros. Más allá de la simple afirmación de la aquí representante legal, quien además en sus alegatos de conclusión indicó que la demandante había afirmado que recibió códigos OTP cuando esto no quedó registrado en su interrogatorio. Lo que ella quedó registrado en su interrogatorio es que recibió información a su correo electrónico, recibió múltiples correos electrónicos, los cuales no vio el día 24 porque se encontraba en Villavicencio laborando y los vino a ver al día siguiente. Pero en ningún momento quedó registrado o existe alguna evidencia que permita conllevar a este despacho a verificar que efectivamente en la colocación del producto se agotó el mismo protocolo que la entidad financiera ha diseñado para efectos de verificar el conocimiento del cliente y más aún de un cliente que ya se encontraba registrado en los sistemas del banco. Con lo cual también conlleva a este despacho a llamar la atención en una circunstancia respecto del profesionalismo de la entidad financiera, quien contando con una información del cliente, pues no logra identificar y no activa su sistema de monitoreo respecto de la modificación de los datos del cliente cuando ya reposaba que su domicilio, de acuerdo con las propias pruebas documentales, pues era Villavicencio y estaba viendo o se estaba registrando un domicilio del cual se enviaron extractos en Bucaramanga, dirección que es desconocida por la aquí demandante. Con ello, entonces, este despacho evidencia que en aplicación de la 1328 y la circular básica jurídica, en los numerales, particularmente 2.3.3.1 y .12 y .13, observa que hubo un incumplimiento de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera y lo que debía hacer era bloquear ese canal transaccional virtual indistintamente que afirme, porque tampoco log de mensajes aporta, no se registra el log de mensajes enviado al celular terminado en el número 9889 de la aquí demandante para poder identificar si efectivamente hubo una digitación o si estuvo comprometida la responsabilidad del aquí demandante al declarar que el día anterior, es decir, el 23 de agosto del 2024, recibió una llamada en donde le estaban hablando sobre una circunstancia de su dispositivo celular, si era 4G o 5G, y cualquier circunstancia que fuese sospechosa por parte de la consumidora financiera, quien muy espontáneamente indicó en su declaración, pues que sí recordó esa llamada como rara. Pero eso no es óbice para que la entidad financiera desatienda como profesional sus obligaciones de seguridad y proceda a mitigar esos riesgos de exposición, sobre todo en los canales virtuales, que hoy pues hay una proliferación de estas circunstancias de fraude en la colocación de los productos. Por tanto, el deber ser era bloquear el canal, más aún cuando ni siquiera existía un perfilamiento de utilización de un crédito de consumo por la aquí demandante y tampoco contaba con una apertura de una cuenta de ahorros. Revisando el informe de seguridad aportado por la entidad financiera, pues más allá de que existiera, porque eso lo trajo a colación la abogada de la parte demandante, una IP y que la IP pues se pudiera identificar geográficamente dónde se encontraba ubicado, lo cierto es que aquí no existe acreditación de que se contara con una IP fija y por tanto pues lo que sí llama la atención es la modificación de la información de un cliente que ya había estado de alta y que justamente en ese momento requiera un crédito de 10 millones de pesos y la apertura de una cuenta de ahorro sin que se evidencie, sin que se evidencia la emisión de esos códigos OTP remitidos a los datos de información de la cliente, más aún cuando estos han sido modificados. Con ello, pues, se evidencia un incumplimiento de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera y, por tanto, se de Clara, no prósperas las excepciones denominada ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad y hecho de un tercero. En la medida en que, para que exista esa ruptura del nexo causal, porque el daño se deviene de ese incumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad en la colocación del producto y en la autogestión que indica la entidad financiera genera para efectos de verificar el conocimiento del cliente y verificar la información de datos personales del mismo. Con ello también tenemos que no hay una ruptura del nexo causal porque no se acredita que exista ese hecho de un tercero que efectivamente hubiese generado la coparticipación o la participación exclusiva de la aquí demandante respecto a la colocación de estos productos y las transacciones que se llevaron a cabo y que son desconocidas por la misma, generando esto el perjuicio y por tanto le corresponde a la entidad financiera a asumir la circunstancia del incumplimiento de esta obligación de seguridad y asumir el saldo de la obligación y la cancelación de los dos productos que no fuesen requeridos o que no fueron requeridos por la consumidora financiera en agosto del 2024, tarjeta de perdón, crédito de libranza 8275 y cuenta de ahorro a nombre del aquí demandante. Asimismo, además de asumir el saldo de toda de la obligación y la cancelación en su defecto de la cuenta de ahorro, deberá la entidad financiera, y esto tendrá 20 días siguientes a la presente audiencia, Igualmente, eliminar cualquier registro de estos productos financieros ante centrales de información y, por tanto, pues también informarle a su recaudador o gestor de cobranza que eviten y se abstengan de hacer cualquier llamada de recaudo a la señora Eliana Rodríguez respecto del crédito de libre inversión terminado en el número 8275. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar no próspera la excepción denominada ausencia de los elementos estructurales, hecho de un tercero, condenar a la entidad financiera por el incumplimiento de las obligaciones de seguridad en la colocación de los productos crédito de libre inversión y cuenta de ahorro el pasado 24 de agosto del 2024, condenar a la entidad financiera a la asunción del crédito libranza en su totalidad y a la cancelación de la cuenta de ahorro dentro de los 20 días siguientes a la presente audiencia, así como la eliminación ante centrales de información de estos dos productos financieros que ya he referido, abstenerse de realizar cualquier e informar a su recaudador o cobranza, gestor de cobranza, realizar cualquier recaudo, llamada a la aquí demandante respecto del crédito de libranza, repito, 8275 sin condena en costa, señores. Los escucho.
Doctora Diana, solo para que quede claro en el resuelve, el crédito es libre destino y no libranza.
Perdón, es mi lapsus, libre destino, correcto, sí, señora, es que sí, corrijo. Es un crédito libre de destino y si es del 8275, o sea, sí, creo que estoy correcto.
Sí, correcto. Es para que nos quede bien en el resuelve y no tengamos problemas en el cumplimiento. Muchas gracias.
Sí, señora, vale. Válida su acotación, doctora Adriana. ¿Alguna manifestación, doctora Daniela?
No, sin manifestaciones, doctora. Gracias.
Bueno, que esté muy bien. Felices fiestas, adiós.
Hasta
Bueno,
luego,
muchas
gracias.
gracias, que esté muy bien. Hasta luego.